Radio Nacional Clásica presenta. Clásicos desatados. Idea y conducción, Jessica Falsod.
Alguien dijo: los chistes son como del viento, pasan de boca en boca. Y yo, Dantes Coco, de 9 años, periodista de Cordones Desatados, pensé y dije: eso no es el viento, eso es la boca. Y para hablar se usa el aire, la lengua, las cuerdas vocales. ¿Acaso la boca es también un instrumento de viento? Los instrumentos de viento usan el aire, el viento de quien se lo presta. No usan cualquier viento que pasa por ahí.
Hola oyentes, soy Lucy. Hoy les voy a hablar sobre los distintos tipos de viento que hay. Tan solo en japonés antiguo hay más de 2000 palabras para dar nombre a los vientos y a sus variedades. A lo largo del mundo, sus nombres cambian. En ocasiones, el mismo viento vive en lugares diferentes bajo distintos nombres. Y otras veces, los vientos se prestan el nombre y, siendo distintos, usan el mismo. Su variedad es inmensa: vendavales, rachas, galernas, tormentas, ráfagas, huracanes por su forma, del este, del sur, del norte, variables por su dirección. Sus nombres se escapan, se vuelan.
A la poesía no se la lleva el viento cuando sus pétalos son alas y semillas en la brisa. ¿Quién llevará a quién? ¿Con qué aire? ¿Con cuál danza? Las palabras giran en las hojas hasta encontrarse, hasta encontrarte en el nido de los árboles. Hasta encontrarse, hasta encontrarte en aquel árbol, en aquel nido, en aquella rama que se agita a lo lejos, que se agita acá cerca con el ritmo del viento.
Sie schließt Alleine Seite ein, ich hinte nie ein, hinte sie ein.
Acabamos de escuchar Canción de Papageno, un fragmento de La flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretado por la Orquesta de la Ópera del Metropolitan, dirigido por el maestro James Levine, con Manfred Hemm como Papageno y Bárbara Kilduff como Papagena.
Wolfgang Amadeus Mozart es conocido en el mundo entero. En Clásicos Desatados, Alejo, Amelie, Cristóbal ya han hablado sobre la vida de Mozart y vamos a continuar hablando de él porque es un músico genial. Mozart, a los 3 años, ya tocaba el clavecín. A los 5, componía pequeñas piezas para piano. A los 8, comenzó su primera sinfonía. Y entre los 11 y los 12, escribió su primera ópera. Una ópera es una historia contada con música. La ópera tiene de todo: escenografías, disfraces, iluminación, baile, una orquesta para la música, cantantes que actúan cantando. Los textos y los diálogos cantados son reagrupados en lo que se conoce como libreto. Mozart escribió La flauta mágica en 1791. Fue su última ópera y se estrenó en Viena de ese año, 2 meses antes de su muerte. La flauta mágica es una historia de amor cómica y se inicia con una obertura que es muy famosa y popular. El argumento relata cómo Tamino debe salvar a Pamina, hija de la reina de la noche, que fue raptada por el sumo sacerdote Sarastro. Para ello, se sirve de la ayuda de una flauta mágica y de la compañía del cazador de pájaros Papageno.
Hola, buen día. Les presento a Jessica Feinsold, la conductora de Clásicos Desatados, un programa hecho con chicos, para chicos y grandes.
Hola, ¿cómo están? Acá estamos nuevamente con Clásicos Desatados en un programa súper, súper especial. Hoy hablaremos del viento y la poesía. Del viento, la poesía y otros vientos. Y para que soplen Buenos Aires, quiero agradecer al gran Diego Rosato y sus brisas de sonido, a Martín Gulish, a Boris, a Raquel Gorosito, a Gustavo Mainetti, a Esteban D'Antona, a María Eugenia Facio, a María Isabel Sanz, a mi amor, a mis amigos, a ustedes, los oyentes, y especialmente a los periodistas de Cordones Desatados. Hoy sí que no hay excusa para abordar la poesía y volar.
Hola, soy Center Chain, tengo 10 años y este es mi poema que se llama Maullidos. Ranas saltarinas salen del trombón, osos polares de la tuba. De la trompeta, víboras salen y devoran los insectos cercanos. Y un ornitorrinco asoma la cabeza desde la trompa. Pero del clarinete salen maullidos y estruendos. Silencio. Y de nuevo maullidos. Unos gatos salen del clarinete, olfatean, corren y llegan a la tuba. Otros se dirigen a la trompeta, otros al trombón y a la tuba, hasta que llegan los músicos. El aire corre por todo el instrumento, los animales se alteran, los gatos lanzan maullidos. Un ganso grazna molesto desde el interior del saxofón, osos gruñen, ranas croan, el ornitorrinco duerme. Y ese día no se escucha música. Se escucha ruido, tapado por maullidos. Ese fue mi poema Maullidos. Espero que les haya gustado. Beso.
¿Sabías que, ligada a los cuatro puntos cardinales, está la rosa de los vientos, que determina 32 rumbos posibles. A cada rumbo corresponde un viento, con su nombre a propósito y personalidad propia. De esta forma, el levante es el viento del este y recibe este nombre porque viene de oriente, de donde se levanta el sol. En otros casos, la relación nombre-procedencia puede resultar mucho más confusa. El viento del noreste recibe el nombre de gregal, que indica su procedencia de Grecia, y el leveche, que sopla del suroeste, tiene su origen en Libia. La forma de nombrar los vientos tomó como punto de vista desde el Mediterráneo. A este punto geográfico se le llama la cuna de los vientos y en él la dirección y el nombre de los vientos coincidan. Soy Paula Rimmer y tengo 13 años.
Barbero. Viento frío cargado de trocitos de hielo que cubre el pelo y las barbas rápidamente, por lo que recibe este nombre. Su dominio es el medio oeste de Canadá y Estados Unidos.
Un, dos.
Oyente clásico Desatados y buen día, Jessica. Mi nombre es Tiziana Esquiaca Videla y tengo 12 años y vivo en la localidad de Billingwood, en el barrio de San Martín. Yo toco el clarinete y estudio en la Orquesta Municipal de San Martín con sede en Billingwood. Ahí tengo una profe muy buena onda llamada Steffi. Con ella grabé la melodía que acaban de escuchar en dúo. La melodía se llama Cuando los Santos Vienen Marchando. A mí me gusta mucho el clarinete porque suena muy lindo y cuando toco me relaja mucho. Bueno, les agradezco mucho el tiempo que me dan para contar mi vida con el clarinete. Y les mando un abrazo. ¡Chao!
Hola, soy Alejo, tengo 11 años, soy periodista de La Secuela que ya está disponible y hoy les voy a leer lo que escribí para la revista de Nacional Clásica. Los instrumentos de viento son especiales porque no se usa el tacto para sentirlos, sin embargo se usa la boca, el cuerpo, la fuerza interior y las cuerdas vocales para hacerlos sonar. Tal vez por eso las ratas siguieron el sonido de la flauta de Hamelin y no el sonido de algún tambor. ¿Qué pensás? Thank you.
acabamos de escuchar, el flautista de Hamelin, de James Horner, para la película homónima El flautista de Hamelin, de 1985.
Viento más que yo se fuma este cigarro entre mis dedos, dejándome el placer de solo tres o cuatro bocanadas. Y el mar es propia a las palabras que te digo, porque acostada no me oyes. El sol, el viento y la marea te ensordecen, y cuando me levanto para dar dos pasos, viendo mis huellas que se imprimen en la arena, pienso que esas pisadas mienten, que ya no piso así desde hace no sé cuánto. Son huellas de otro que sobreviven mis pisadas, pues las mías son mucho menos elocuentes. Tú, en cambio, que me ves completo e indivisible, sabes mejor que nadie cómo soy mortal, cómo mis huellas en la arena me describen y cómo se plasma en ellas lo que soy. Sabes mejor que nadie cómo no escucharme. Mi nombre es Fabio Morabito, soy escritor, autor de libros de poesía, de cuento y de novela. El poema que acabo de mandar no tiene título, como muchos de mis poemas, y su tema es este sentimiento de extrañeza que yo tengo siempre que miro las huellas que dejan mis pies en la arena de una playa. Me parece que no son mías esas huellas, que son de otro. Y de este sentimiento de extrañeza surgió este poema. Pues muchos saludos y espero que les guste. Adiós.
Euro, viento del este, dio su nombre a Europa. Trae calor y lluvia, y se suele representar con una vasija derramando agua.
Hola, me llamo Ornella. Tengo 10 años y soy periodista de clásicos desatados. Un instrumento de viento puede estar hecho de caña, madera, plástico o metal, y al soplar es posible reproducir notas musicales que pueden formar una canción. A mí me gusta el saxofón por su forma y su melodía. Y eso, chau chau.
¿Sabías que el fagot es un instrumento de viento que se fabrica con madera? Es de un tubo de más de un metro de longitud, con llaves, agujeros y una boquilla. Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Vivaldi, Richard Strauss y Johann Christian Bach, hijo de Johann Sebastian, son algunos de los grandes compositores que han creado conciertos para fagot. El instrumento suele emplearse en composiciones de música de cámara, música barroca y en algunos casos, jazz.
Adivinador, adivina, adivina, adivinador. Hola,
soy Alfonsina, vivo en Tucumán, tengo 6 añitos y les voy a contar mi adivinanza. Por mis hojas bien unidas, que no me las lleva el viento, no doy sombra ni cobijo, pero enseño y entretengo. ¿Quién soy? Tan, 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 tan. El libro, chao, los amo.
Contanos qué te pareció el programa o dejanos tus sugerencias.
Escribiros a periodismo por chicos @gmail.com
o envíanos un WhatsApp al
1-1-2-5-7-6-4-2-4-9.
Pampero, viento oeste o sudoeste en el sur de Argentina. Purga, viento muy fuerte y frío que arrastra nieve sobre Rusia. Suertudo, ventarrón fuerte a veces con lluvia que actúa en Argentina, Uruguay y Brasil en invierno. También se conoce como sudestada. Sonda, viento de efecto Foehn que desde las estribaciones de los Andes desciende sobre la llanura argentina.
¡Wow!
Acabamos de escuchar Cómo mata el viento norte de Charly García, interpretado por Mercedes Sosa.
Con el primer brillo de la alborada, saludan los pájaros en la arbolada. Graznan y piden, gorjean y ululan, cantan, crascintan y trían o arrullan. Es como una fiesta con plumas y brío, con tanto alboroto y hacer pío. Pero si te paras y escuchas atento, podrás distinguir su cantar en el viento. Saludo alado, un poema del libro La Sinfonía de Animales, de Dan Brown. Soy Ornella Montagna, periodista de Clásicos Desatados.
Hola, soy Santiago Perel, periodista de Correr Desatados y tengo 10 años. Conozco el cicus, el saxofón, la trompeta y la quena. Mi favorita es la flauta. La escucho desde que nací, gracias a mi padrino del corazón, Pablo Blanc, que tocaba canciones de Mercedes Sosa y otros músicos. Cuando fui a un concierto en la Facultad de Derecho con mi abuela Mirta y su marido Oscar, vi y escuché tocar a grandes flautistas y me gustó mucho esa sensación. En la cancha de Racing, antes de la pandemia, con mi papá, escuchábamos a la hinchada tocar la trompeta para recibir a nuestro equipo. Con mi abuelo Humberto, escuché a los músicos de Buena Vista Social Club en Cuba. Me encantó cómo tocaban la trompeta. Espero que tengan un buen sábado y que la pasen bien. Besos, chau.
Hola oyentes, ¿cómo están? Soy Lu, y hoy, como este programa se trata sobre los vientos, me gustaría leerles un cuento de este libro llamado Cuentos para niños que se duermen enseguida, de Pinto y Chinto, que se llama El viento. El viento se despierta muy temprano y se va al trabajo. El viento tiene por delante una dura jornada laboral. Mueve los molinos del viento, seca la ropa de la gente, desprende la hoja de los árboles, empuja los veleros. Menos mal que el mar no es cuesta arriba, dice. El viento trabaja mucho, pero también tiene su tiempo libre. El viento, en su tiempo libre, se divierte todo lo que puede. Vuela los sombreros de los caballeros, despeina a las señoras, cierra las puertas de golpe. El viento se divierte todo lo que puede. A veces, mientras silba su eterna canción, se lo puede ver como un tornado, dando vueltas y vueltas, porque un tornado no es sino el viento bailando.
Es gratis nacer.
Correo Unc.
Un servicio de correspondencia entre las ciencias y preguntas de niños y niños.
¡Que nos hacemos todos y todos!
Sobre el mundo, la vida, las cosas y todo lo demás.
El primer bebé del 2017 es un varoncito, nació en la Cruz Roja y su mamá cuenta que recibieron al Año Nuevo en el auto, camino al hospital.
Creo que nacieron el 6 de febrero del 92 y el 7 estábamos todos allí con los quinticizos Riganti.
Mirá cómo fueron creciendo foto a foto y hoy nos preguntamos, ¿dónde están en esta cuarentena? Hola chicos.
A ver...
Acaban de mandar la ecografía de alguien embarazada.
Fue en Tucumán, a las 0 horas, nació Diego Salvador.
Cerca de 400.000 personas nacen por día. En China hay casi 50.000 nacimientos diarios y en Argentina cerca de 2.000. Se estima que en 2050 seremos más de 9.000 millones de personas en la Tierra. Por cierto.
Es gratis nacer.
¿Es gratis nacer? Qué interesante y qué desafío tratar de responder esta pregunta. Estuve pensando bastante y lo primero que se me ocurre es pensar desde dónde se pregunta. Soy Patricia Guti, profesora e investigadora del Departamento de Economía y Administración. ¿Es gratis nacer? ¿Para quién? Bueno, si lo pensamos desde quien nace, desde la persona, podríamos rápidamente decir que sí, es gratis nacer. En el momento de llegar al mundo, no tenemos que pagar nada. Sin embargo, si lo pensamos desde quien nos recibe, ahí cambia bastante el tema. Por ejemplo, la familia que recibe a una nueva persona necesita contar con un presupuesto y tiempo para la crianza. Cuando somos pequeños necesitamos alimento, ropa, juguetes y a medida que vamos creciendo se van incorporando otras necesidades, como la educación, porque tenemos que ir a la escuela. Por lo cual es muy importante que las familias tengan trabajo y tiempo para pasar con sus hijos. Entonces, si lo miramos desde ese lugar, la respuesta es no es gratis nacer. Pero esto nos lleva a otro nivel de la pregunta. ¿Es gratis que nazca una persona para un país? En ese punto aparece una figura muy importante en las economías modernas, que es el estado de bienestar. En la década de 1940-1950, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y de otras crisis económicas importantes, las economías quedaron fuertemente afectadas. Entonces surgieron diferentes propuestas de medidas económicas y políticas que destacaron la importancia de que los estados garantice las necesidades básicas de educación, salud y trabajo para las familias. Además, los avances de la ciencia y la tecnología permitieron que la esperanza de vida aumente. Hoy vivimos más tiempo que en aquel momento. Sin embargo, en las últimas décadas estamos atravesando cambios muy importantes que parecen ir en el sentido inverso. Para nuestros abuelos y bisabuelos, en algunos casos, seguramente era muy normal tener familias con más de 5 hijos. hasta con 10. Hoy, 80, 90 años después, la familia promedio es de 2 hijos y la tendencia muestra que en el mundo las familias que deciden tener hijos en los últimos años solo tienen 1. La cantidad de niñas y niños que nacen en un país se mide con algo que se llama la tasa de natalidad. Y resulta que si miramos los datos a nivel mundial, desde el año 2016, la tasa de natalidad de los países desarrollados, especialmente en las grandes ciudades, viene cayendo. Esto es algo muy sorprendente, porque desde el inicio de la sociedad moderna, la población mundial siempre fue en aumento. Pero ojo, que esto no pasa en todos lados igual. Por ejemplo, los países de África tienen una tasa de natalidad en aumento. India, si bien muestra alguna tendencia a la baja, todavía está en una buena posición. Y China espera mejorar sus índices con la nueva política que está implementando. Por el contrario, los países en los que están naciendo menos niñas y niños son los países europeos y en la mayor parte de los países de América. ¿Se imaginan el mundo de finales de siglo? Parece ser que habrá muchos niños asiáticos y africanos y bastantes menos europeos y americanos. Si volvemos a la pregunta original, ¿es gratis nacer? Bueno, no, creo que no. Por un lado, el hecho de que las familias decidan tener menos hijos, hoy más oportunidades laborales, de estudio, de libertades para decidir cuándo tener un hijo, hacen que las familias tomen otras decisiones. Y por otro lado, que los países estén preocupados por la tasa de natalidad, lo que nos está diciendo esta información es que si hay menos niños, en un tiempo habrá menos adultos para trabajar y por lo tanto será más complejo sostener las políticas de bienestar social que conocemos hoy.
En el episodio de hoy participó Patricia Guti, quien desde el Departamento de Economía y Administración de la UNQ se especializa en Economía de la Innovación y Políticas en Ciencia y Tecnología.
¡Gracias, Patri!
Antes de despedirla, le preguntamos si ella tiene más preguntas sobre el futuro de los nacimientos en el mundo.
Una preocupación recurrente es el aumento de la población mundial. Pero según veíamos, los datos recientes estarían mostrando lo contrario. Entonces, ¿cuál será el impacto de que haya menos personas en el mundo? Me pregunto, ¿veremos ciudades vacías? ¿Tendremos la oportunidad de disfrutar de ríos limpios y bosques creciendo?
Baby, baby, vamos a amacarnos, baby, bajo las estrellas, que la vida es bella para ti y para mí, baby. Vamos a amacarnos, baby, bajo las estrellas, que la vida es bella para ti y para mí.
Hola, soy Alejo, tengo 11 años y soy periodista de la secuela y hoy les voy a leer La tumba de Edgar Allan Poe de Stefan Mallarmé. Tal como en sí mismo al fin la eternidad lo convierte, el poeta despierta con un estoque desvestido a su siglo, espantado de no haber sabido que en esa extraña voz triunfaba la muerte. Ellos, como un vil arrebato de hidra a la serpiente, al oír otrora al ángel dar a la lengua un puro sentido, anunciaron a los cielos el maleficio bebido, en las aguas sin honra de algún lúgubre confluente. Si de las hostiles tierra y nube, oh queja, nuestra imaginación un bajo relieve no cincela, del que la tumba de Poe se orna resplandeciente, sereno bloque aquí caído de un cataclismo oscuro, que al menos este granito muestre su límite siempre a los negros vuelos del blasfemo dispersos en el futuro.
Adivinador, adivina, adivina, adivinador.
Hola, soy Isabella, tengo 10 años y vivo en Inglaterra. Esta es mi adivinanza. ¿Qué es de tamaño de un nuez que sube la cuesta y no tiene pies? Es el caracol. Chao, chicos.
Hola, mi nombre es Esmeralda Tombesi y soy integrante del Coro Nacional de Niños. Hoy quiero compartir con ustedes una hermosa obra que se llama Airecillos de Belén, El compositor es Alberto Balzanelli y la poesía es anónima española del siglo XVII. Espero que les guste y les mando un beso.
Cumpleaños feliz. Venían subiendo hacia los pastos nuevos. Bandido iba con ellos, la lengua afuera, las orejas atentas. Te regalo el viento, dijo el padre. Yanay cumplía los años. El río se acordaba, los cactus se acordaban. El viento la rozó como un pañuelo. Yanay cerró las manos para atrapar el viento, pero se le voló. El viento la peinó hacia atrás. Yanay cerró las manos para atrapar el peine, pero se le deshizo. El viento le sopló el vestido. Yanay cerró el vestido para atrapar el soplo y se atrapó los pies. Yanay corrió detrás de su regalo. Bandido la atajaba de un costado y del otro, como a una oveja más. ¿Dónde termina el viento? ¿Cómo lo atrapo? Leí para ustedes una parte del cuento Cumpleaños Feliz y mi nombre es Iris Rivera.
Los llamados vientos del diablo con frecuencia son los mismos que los de las brujas. Generalmente son calientes y con mala reputación como el siroco o el austral que soplan Toulouse. También a muchos vientos se les denomina vientos negros, pero esta denominación parece más bien referirse a los vientos muy fuertes y fríos, propios de las proximidades de las zonas montañosas como Balcanes.
Hola amigos de Corbanos Desatados, mi nombre es Paola Muñoz, soy flautista dulce chilena y hoy les quiero comentar un nuevo prototipo de flauta dulce que surge en el siglo XX, alrededor de los años 70, en Alemania. La flauta dulce es una familia de instrumentos antiguos que se usan mucho para la música antigua. Pero a partir de mitad del siglo pasado, los compositores empezaron a interesarse mucho en este instrumento por el desarrollo, el gran abanico tímbrico que tiene, y se usó mucho para la música contemporánea hasta nuestros días. Es ahí cuando un luthier que se llama Herbert Petzold inventa una nueva flauta dulce inspirado en los tubos de órgano. En la música antigua, en las flautas antiguas, tenemos flautas de hasta 2,15 metros. Pero son muy costosas de hacer, porque con una madera muy cara y son hechas a mano. Las flautas de Petzold son de una madera más liviana, más económica, y él logró hacer una familia de 5 instrumentos graves a un costo más asequible. La flauta que yo tengo es la contrabaja en fa. Son 5 flautas. La característica que tienen es que son rectangulares y son muy grandes, entonces no podemos tapar con los dedos los agujeros, y cada uno de esos agujeros tiene llaves. Su sonido es como con aire, muy aeroso, tiene muchos sonidos fantasmas y muchas posibilidades de timbre. Los quiero invitar a que la conozcan escuchando una obra de Nicolás Kliwadenko que se llama Equilibres. Esta obra la hizo Nicolás el año 2018 para mí y Karina Fischer, una flautista traversa argentina. Nosotras el año 2013 formamos un dúo que se llama Movimiento Paralelo y hemos trabajado con muchos compositores haciendo nuevas obras. Vamos a escuchar un fragmento de Fragmentos de Nicolás Kliwadenko, que es para flauta baja, traversa, para flauta contrabaja, Petzold y electrónica. Espero que disfruten este universo sonoro. ¡Chao!
Murciélago no vea nada, no choca nunca contra tu fachada, ni contra los árboles que hay en la escuela, él es mucho más que una rata que vuela. Nunca se asusta aunque no tenga vista, él sabe que tiene un oído de artista. Da igual su ceguera, no verlo compensa, su capacidad de escuchar que es inmensa. El murciélago magistra, un poema del libro La Sinfonía de Animales, de Dan Brown. Soy Ornella Montagna, periodista de Clásicos Desatados.
Adivinador, adivina, adivina, adivinador.
Hola amiguitos y amiguitas, mi nombre es Iván Alexel, tengo 10 años y soy periodista de Cordones Desatados. Y hoy les contaré una adivinanza. ¿Qué le dice una trompeta a otra trompeta? Tuturururutu. Va otra.
Adivina, adivinadora. Puede ser de varios colores. Tienes que tocarla poniendo tus dedos en los hoyos. ¿Qué es? La flauta. La, 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 la.
Diego Perel, periodista deportivo de Cordones Desatados. Hay novedades en el fútbol nacional e internacional. Ascendió Tigre a Primera División luego de vencer a Barraca Central en la definición del torneo nacional P. Fue un campeonato muy parejo con gran participación de equipos de distintas provincias argentinas. En Barraca Central tuvieron una semana difícil por la muerte de Lucas, jugador de sus divisiones inferiores, asesinado por policías de la ciudad de Buenos Aires. Mucha tristeza entre sus familiares, amigos y todos los que nos gusta el deporte. Por otro lado, en Sudamérica también hay Libertadores. El torneo regional tiene una edición donde compiten los clubes más importantes del continente con sus equipos femeninos. En la versión femenina se consagró campeón el Corinthians de Sao Paulo. El Corinthians derrotó 2-0 a Santa Fe de Colombia en la final disputada en el Parque Central de Montevideo. Por otra parte, en el fútbol masculino, Atlético Paranaense superó 1-0 a Bragantino y se quedó con la Sudamericana. La Libertadores también será verde amarela, porque hoy será la final entre Palmeiras de Sao Paulo y Flamengo de Río de Janeiro. Soy Santiago Perel, periodista de Cordones Desatados, y espero que les haya gustado. Buen sábado a todos y a todas. Besos, chau.
Queremos que nos cuentes qué te parece el programa, que nos envíes sugerencias y también invitarte a jugar con nosotros a ser periodista. Escribinos a periodismoporchicos@gmail.com o a nuestro WhatsApp 54911-2576-4249.
No te pierdas Clásicos Desatados. Ahora en versión comestible. Sí, te puedes comer los clásicos.
Hola, soy Ramiro de Cordones Desatados y voy a presentar la receta para hacer pollo frito. Primero, en un bol mezclan 1/4 de maicena, sal, ajo en polvo, pimentón, comino, 2 huevos y agua. Después le meten media hora en la heladera hasta que te quede como una pasta. Después de esa media hora, el pollo, si es pata mejor, lo bañan en harina. Después hacen lo mismo con la pasta y por último nuevamente con harina. Después lo tenés que freír hasta que te quede bien cocido. Se lavan las manos y a disfrutar el pollo.
Thank you. Acabamos de escuchar el cuarteto de fagot For Fun, integrado por Lonut Mardar, Adrian Mousik, Alexandru Chirica y Constantin Barkov, interpretando Libertango de Astor Piazzolla.
No se vayan. Es el momento de nuestra sección quizás más esperada. Cazadores de chistes malos.
Hola, soy Juan Pablo Nogueira, arroba el mini periodista. Una flauta detective interroga a una armónica para saber quién y cómo su dueño fue asesinado y le pregunta, ¿cómo murió José? La armónica le responde, lo golpearon con una guitarra, un bajo y un violín. Entonces la flauta le dice, todo concuerda.
Soy Sofía Marciano, yo estoy en Bridgesville, England, y yo quiero decir un chiste en español. ¿Qué dice un pez a el otro? Nada.
La Virgen de la Macarena, del compositor Bernardo Bautista Monteverde, interpretada por el trompetista cubano Arturo Sandoval, junto a la orquesta de John Williams. Soy Natalia Kaslauskas, una periodista desatadísima. ¡Adiós!
Hola, mi nombre es Santiago Hernández, tengo 8 años. Participo del Coro Nacional de Niños y estudio teclado. Me encanta la música. Me gustó escucharme en el programa y a mi familia y amigos les produjo mucho orgullo. También me gusta mucho escuchar las opiniones de otros chicos en el programa. Gracias.
Muchas gracias a vos, Santiago, por enviarnos tu música y tus palabras. Hoy es más apropiado que nunca decir que el programa se nos fue volando, literalmente volando. Quería contarles que estamos no solo distribuyendo la secuela, el único periódico hecho por adolescentes, con las noticias contadas desde su mirada y con sus palabras, sino que también estamos terminando de decidir los últimos detalles de Cordones Desatados 17, que saldrá en diciembre. Y ya estamos también armando los talleres de verano de periodismo por chicos para que nadie se quede sin jugar a ser periodista de verdad verdadera. Vayan reservando sus lugares porque el cupo es limitado. Aguardo, ya saben, sus comentarios y sugerencias. Nos pueden también escuchar los miércoles a las 12 horas aquí en nuestra casa. Y también pueden encontrar nuestros programas en Spotify, en nuestro podcast Clásicos Desatados. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube de Periodismo por Chicos. Cuídense mucho, vacúnense y estén con sus seres queridos del mejor modo posible. Les deseo que la poesía los invite a volar bien lejos. Muchas gracias, un beso.